Bueno, y ahora para comenzar les presentamos a nuestros panelistas, quienes desde sus diferentes roles nos compartirán sus visiones y propuestas. Los invito a que cuando los mencione, por favor nos pongamos de pie cada uno. ¿Listo? Iniciamos con María Elena Sepúlveda Moscoso, orgullosa madre de Samuel, Emanuel y Melisa, administradora de negocios y estudiante de manejo de emociones. En los últimos 4 años se ha desempeñado como presidente del Consejo de Padres de la institución educativa Juan María Céspedes. Gracias, María Elena, por aceptar la invitación. Otra orgullosa madre nos acompaña el día de hoy. Ella es Andrea Gómez Murillo, madre de Emilio, comunicadora social y periodista. Ella es especialista en estudios políticos. Se ha desempeñado en radio y televisión como reportera, presentadora y directora de espacios informativos. Actualmente hace parte del programa Somos Área de Telemedellín y el programa El Tren RCN de RCN Radio. Gracias, Andrea. También nos acompaña Jersey Leandro Arias Arias, personero de la institución educativa Antonio Derca Santo Domingo, quien lidera el plan de transformación sostenible Soy Capaz de Hacer la Paz, que recoge todo el sentir y las necesidades de la comunidad educativa en temas de convivencia. Muchísimas gracias, Jersey, y nos inspiras en cada momento por estas experiencias significativas. Y por último, les presentamos a nuestra moderadora Mónica Patricia Aguilar Tobón, madre de José Juan y Alicia María, abogada conciliadora en Derecho y docente de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB. Mónica es la coordinadora del programa Escuela Entorno Protector, el mismo que organiza este espacio y que bajo su liderazgo se ha convertido en una poderosa iniciativa para promover entornos más seguros en las escuelas y en sus comunidades, fortaleciendo la conciencia sobre los derechos humanos, impulsando la educación emocional y ofreciendo herramientas clave para identificar oportunidades y acciones para desnaturalizar las violencias cotidianas, como es el propósito superior de este espacio. Los invito a dar un aplauso, por favor, a estos invitados tan especiales el día de hoy en este gran conversatorio. A todos y a todas nuestros panelistas, gracias por unirse a esta iniciativa. Adelante, Mónica, para el conversatorio. Bienvenida.
Lili, muchas gracias, un saludo muy especial, qué alegría ver tantas caras conocidas, maravilloso esta compañía de estos chicos que vienen a este espacio en un tema que es tan importante para todos nosotros. Para explicar un poquitico la dinámica de lo que haremos, el cronómetro nos marcará 5 minutos para cada una de las intervenciones, de modo pues que seamos como juiciosos con el tiempo. La propuesta justamente es hacer un conversatorio acerca de un tema que a todos nos ha interesado y es los retos que hemos tenido y que tenemos con el tema de la convivencia. Hemos encontrado que en las instituciones educativas surgen realidades emergentes, realidades que no son propiamente de la institución educativa, pero como allí coexistimos tanto tiempo, pues entonces se presentan una cantidad de situaciones. Frente a ello, desde nuestro programa Escuela Entorno Protector, hemos hecho reflexiones en torno a la concepción misma de lo que es el entorno. Por eso tenemos los invitados que están aquí sentados el día de hoy. Llama la atención, no sé si ustedes lo notaron, que a todos los presentamos como la mamá de, ¿cierto? Porque aquí hay un elemento que el SECRE lo mencionaba y es lo que tiene que ver con la corresponsabilidad. El proceso educativo es un proceso dinámico en el que todos intervenimos desde nuestras distintas esferas y por eso es la invitación. Empezábamos con una inquietud que desde el programa Escuela Entorno Protector se nos ha ocurrido y es que como sociedad pareciera ser que empezamos a normalizar esas conductas violentas para resolver los conflictos. Pareciera ser que todos nosotros, y por eso está cada uno de estos roles aquí y ustedes allí, porque la invitación también es que ustedes se vinculen con nosotros, nos hacemos un poco los de la vista gorda y entendemos como paisaje la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. En ese orden de ideas, hacemos un llamado justo en esta dinámica de semana de convivencia para decir, paremos, reflexionemos y desde nuestro quehacer cotidiano, que podemos aportar. Entonces ahí empezamos, André, con un tema que es bastante significativo y tiene que ver con los medios de comunicación. Como esto es un conversatorio, amigos, yo les voy contando historias. André y yo nos conocemos hace muchos años. No es porque tengamos muchos, sino porque nos conocimos desde muy jóvenes. Y hemos coincidido no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, porque sí, tenemos hijos de edades similares que estudiaron juntos. Entonces hay una relación significativa. Y cuando yo invité a André, le dije, André, yo quiero que hables con nosotros porque sos comunicadora, pero también sos mamá. Y ahí viene el tema, André. ¿Cómo vivís vos, desde tu rol como madre, pero también como comunicadora, esas realidades que retan la convivencia? ¿Cuál es la responsabilidad que se asume desde ese aspecto profesional de comunicar? Porque lo que decía Juancho ahorita es súper cierto. Sí. Cuando le hacemos un zoom a ciertas situaciones complicadas de convivencia, pareciese que se desata una ola increíble. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación para sumar de manera positiva a la convivencia y también mediado por tu posición de madre, André?
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por esta invitación, qué bueno verlos acá interesados en un tema tan determinante justamente para lo que estamos buscando, y es esa convivencia en armonía. Pues es un doble impacto, Moni, cuando se reciben estos hechos tan dolorosos. Impacto como mamá, por supuesto, por ver las formas, como lo decías ahora, en las cuales nuestra sociedad está buscando resolver los conflictos, y por otro lado, la forma como los medios de comunicación lo están abordando. Juan ahorita mencionaba algo, y es que tanto incide la forma como se trata una noticia en esa percepción que tienen de lo que está, que tiene la sociedad de lo que está ocurriendo, y es altísima esa incidencia. La responsabilidad de los medios de comunicación es inmensa. Y más en este momento en que estamos abocados a hacer competencia de todas las personas. Digamos que aquí todos ustedes con un celular en la mano pueden ser reporteros, pueden estar transmitiendo este conversatorio. Si aquí algo sucede, alguno de ustedes lo puede relatar, cada uno a su manera. Entonces, ahí es donde los medios de comunicación que tienen la trayectoria, el conocimiento y, en primer lugar y por sobre todo, la ética para transmitirlo, pues estén presentes. Creo que nos falta mucho, Moni, y creo que a veces hay mucha ligereza, mucho afán de obtener la mayor cantidad de likes, entonces que el titular venda, entre comillas, que a mí me parece que ese verbo vender no debería estar ligado nunca a la labor del periodismo. Pero a los periodistas, muchos directores les dicen, no, eso no me vende, póngame un titular que venda. Entonces, de ahí el sensacionalismo, la exageración, estas noticias que a veces vemos que solo se centran en ese hecho dramático que sucede, buscando lo más violento para mostrar y no qué hay detrás. Veía hace poco uno de los medios en el cubrimiento de una noticia que fue muy impactante para la ciudad, y fueron las riñas en el Héctor Abad Gómez. Y veía, si ustedes buscan los titulares, se puede ver claramente la diferencia en el tratamiento de la información. Unos medios que aprovecharon estas situaciones para consultar expertos, para abordar situaciones similares en otros lugares del país, para mirar contextos. Pero había unos que el titular súper grande, crecen las riñas en Medellín, o sea, ya generalizaron el asunto, crecen las riñas estudiantiles en Medellín, incluso tenían publicado una foto que no era del hecho particular, sino una foto de dos niñas agarradas, súper violenta. Entonces creo que, pues ojalá todos los medios fuéramos conscientes del aporte indispensable que tenemos que hacer en este sentido. Y obviamente, Moni, como tú dices, pues como mamá, también me cuestiono muchísimo eso.
André, muchas gracias.
No vi el reloj, no sé si fueron cinco más.
No, te sobraron 2 minutos incluso.
Perfecto.
Te los guardamos para la próxima. André, tú mencionas un tema que creo que es muy cercano a nosotros, y aquí aprovechemos a Leandro, que es un joven, muy en la dinámica de algunos que tenemos allí. Y es esa tendencia tan marcada, aquí está mi rectora Mónica, que ella seguramente también lo sufre, de esa necesidad de los likes, ¿cierto? nos movemos en esta dinámica, sobre todo los jóvenes, de buscar la aceptación a través de redes sociales. Advierto, no es un asunto de satanizar las redes sociales, ni mucho menos, sino entender que eso nos reta, ¿cierto? Y entonces es a través de esa necesidad de reconocimiento que muchísimas veces no dimensionamos el impacto que tenemos con lo que publicamos. Allí entonces, Leandro, yo sí te quiero empezar como a hacer algunas preguntas, porque hay una claridad que para nosotros es súper significativa, y es que nuestros estudiantes son esos ejes dinamizadores de los procesos de convivencia, ¿cierto? Son ustedes justamente los llamados a que al interior de la institución educativa fomenten esas prácticas pacíficas de resolución de conflictos. El caso particular tuyo, en tu calidad de líder estudiantil, es muy bonito, porque en el Antonio Derca, a través del PTS, tenemos una iniciativa que creo que recoge todas esas realidades de los jóvenes y que busca demostrar, porque es que yo creo que también necesitamos, a través de hechos precisos, demostrar que sí es posible, mediante una acción decidida, tener acciones que transformen un poco esa realidad que reta la convivencia. Leandro, contanos el tema del PTS en el Antonio Derca.
Hola a todos, mi nombre es Leandro Arias, como les venían contando. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por sentarse aquí, prestar atención, sensibilizar con los jóvenes, con los niños, escuchar para entenderlos y desarrollar posibles acciones que mejoren esos procesos de convivencia y paz. Bueno, el PTS de nosotros es ¿De qué soy capaz por la paz? Esta iniciativa es un plan de transformación sostenible, es decir, no se hace o no se logra durante un año. Es una transformación poco a poco que hemos planeado a lo largo de 5 años. El año pasado hacíamos como un diagnóstico, porque precisamente eso creo que es lo más importante, y es entender a qué comunidad, a qué sector, a qué población me estoy acercando y cómo realmente impactar en ellos. Entonces es importante el sentarnos con ellos, el ponernos en las posiciones en las que ellos están y desde ahí plantear este proceso que nos permita el mejorar esta convivencia y la paz, que es precisamente lo que buscamos. Entonces desde ese PTS nos dimos cuenta, por ejemplo, las situaciones de bullying, también tenemos, por ejemplo, temas raciales, hoy en pleno 2024 también son importantes, que de hecho por ser en pleno 2024 nosotros diríamos como no, es algo sin importancia. Pero
ya pasó y mentiras.
Total, entonces cuando nos sentamos precisamente con los estudiantes nos cuentan que ellos sienten esos problemas. Entonces desde ahí hicimos la planeación, propusimos varios retos, durante cada año se van a realizar varias actividades precisamente para lograr la transformación. Sabemos que es un proceso difícil porque mi institución educativa tiene alrededor de 3.500 estudiantes o más, pero hacemos todo lo posible por convocarlos a todos, por motivarlos a todos, y que esos espacios, como lo es una institución educativa de aprendizaje, de acompañamiento, también sean espacios idóneos para los estudiantes, porque allí es pues prácticamente nuestro segundo hogar, como todos lo sabemos. Entonces desde allí generar ese cambio, que es lo que creo que todos buscamos. Gracias.
Gracias, Leandro. Bueno, aquí contemos lo que pasó previo a este espacio. Pablo, mi comunicador, que es muy querido, tenía un orden establecido de lo que iba a pasar aquí. Pero los cuatro nos sentamos y dijimos, simplemente conversemos acerca de esta realidad que nos reta desde el lugar en el que nos encontramos. Y en ese orden de ideas, yo leyendo a María y viendo que ella es experta, que está estudiando en el tema de manejo de emociones, ¿cierto? Y además escuchando lo que nos propone Leandro en torno a lo que hacen los chicos, a los retos que tienen, pues entonces necesariamente, María, yo tendría que decirte, aquí hay un tema de manejo de emociones que es un asunto pendiente, ¿cierto? Pero es un asunto pendiente que si bien nosotros en la institución educativa acompañamos, eso tiene un trasfondo distinto, ¿cierto? Y en ese trasfondo distinto es que aparece un elemento que para el programa Escuela Entorno Protector en los últimos meses ha sido protagónico, y es la denominada corresponsabilidad, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros desde la familia? ¿Qué hacemos nosotros como padres de familia para fortalecer esa emocionalidad de estos niños, para que entiendan que las emociones son buenas todas, tienen un sentido, pero que hay que aprender a manejarlos, sobre todo en el relacionamiento con el otro? María, ¿cuál es el aporte de los padres de familia en este proceso de formación de los chicos en los temas específicos de convivencia?
Bueno, buenas tardes, gracias pues por la invitación. Realmente cuando me hicieron la invitación yo pensaba, qué bonito que hayan estos espacios. ¿Por qué? Porque la ciudad está carente, ¿sí?, de abordar este tema. Todos hablamos de emociones, todos hablamos de la corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad para ella, pero no para mí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros como papás, yo me desempeño como presidente del Consejo de Padres de una institución grande, 2.600 estudiantes de todas las clases, entonces es muy variada la población, uno encuentra una cantidad de cosas, y cuando yo hablo con esta mamá, ella tiene una historia, pero hablo con esa y es otra. Cuando hablo con, entonces uno dice, tengo que hablarle diferente, pero tenemos un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? Todos queremos que nuestros hijos estén bien. Eso, o sea, usted escucha, no, es que mi hijo, la escucha ella, mi hijo, o sea, cada una como mamá, y como nos presentamos, yo soy la mamá de Samuel, Emanuel y Melisa, entonces cuando yo siento que mis hijos están vulnerados, yo voy a ir a defender a esos tres, y voy como una leona, la verdad, pero ella también. Entonces, les estamos pidiendo a nuestros chicos que tengan un manejo de emociones, que se comporten en el colegio. Pero nosotros como papás, ¿qué hacemos? Cuando mi vecina viene y me dice que mi hijo está haciendo, ¿y el suyo qué? O sea, nosotros somos los primeros que estamos reaccionando mal. Entonces, conversando sobre el tema, yo les decía, ¿qué nos ganamos nosotros con decir y hacer un montón de programas dentro del colegio, tratando de educar a los chicos, cuando quienes enviamos a los chicos al colegio no estamos educados en el manejo de emociones? Entonces eso es como tener una mesa. Si quito una pata, que soy yo como madre de familia, la pata va a estar coja. El rector o la rectora puede hacer de todo, el entorno protector puede hacer de todo, el estudiante puede ser perfecto, pero la mesa sigue estando coja. Ahí está el tema de corresponsabilidad. Hay algo muy importante, y es cuando nosotros enviamos a nuestros chicos el primer día al colegio, nosotros, o sea, yo creo que es el momento más emocionante para ellos y para nosotros, ir a comprar los útiles. Entonces el lapicero rojo, el negro, los cuadernos, los libros, y ellos van felices estrenando de todo. Pero hay una maletica que no se ve, y es ese de las emociones, ¿cierto? Entonces, ¿con qué trabaja el profesor o con qué trabajan las directivas de un colegio? Con lo que usted le empaque al hijo en la maleta. Entonces, si usted le empacó el cuaderno de los cuadritos, puede trabajar, si no, no puede trabajar. Entonces, si yo envío a mi hijo con esa maleta que no se ve y lo envío sin el respeto por la norma, por la autoridad, el docente no va a poder trabajar con ese niño porque es que está completamente desfasado en lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, necesitamos, y creo que es uno de los grandes retos que tenemos, es pasar de ser simples instituciones educativas, pues suena despectivo la palabra simples, pero realmente es un reto, pasar de ser simples instituciones educativas a ser comunidades de aprendizaje, y que todos seamos conscientes de que aprende el profe, de que aprenden las directivas, los estudiantes, pero nosotros como papás también tenemos que aprender, porque nosotros no estamos preparados. O sea, yo no sabía, a mí nadie me enseñó cómo acompañar tres adolescentes. No sé.
Es que llegan sin manual de instrucciones y en el SENA no hay curso, es una cosa complicadísima.
Y adicional a eso, mira, yo soy perfecta para Samuel, Emanuel y Melisa, pero si me mandas a tu hijo, tú eres perfecta para él. Y eso es lo que nosotros no entendemos, ¿cierto? Entonces, necesitamos llevar como a concientizar a la sociedad de que todos necesitamos formarnos en ese manejo de emociones. Eso no es una carrera, eso es el diario vivir. Que a todos nos va a dar ira, pero me puedo controlar. Que a todos nos va a dar tristeza, que eso es algo natural, que todos venimos con ese chip para que un día amanezcamos con ganas de no hacer nada, pero que no se acabó el mundo, que mañana vuelvo, me levanto, me baño, sigo, que una conversación con una amiga me puede sacar de esa situación. Ese es el tipo de cosas a las que necesitamos ser conscientes, pero que no es, eso no es solo para el niño que yo mando al colegio, eso es parte de nosotros como papás.
María, con lo que planteas, evidencias una realidad que nosotros hemos venido recogiendo durante este año en el territorio. Creo que no es la primera mamá que habla en el sentido de tus palabras, y es tomar esa conciencia, y vuelvo y hago alusión al nombre del programa que nosotros lideramos, que es el entorno. Es decir, no son estos chicos exclusivamente, es todo lo que los rodea, son sus familias, son sus profes, es la sociedad, ¿de acuerdo? En la medida en que tengamos, y además tomo tu palabra que me pareció preciosa, esa idea de comunidad, creo que vamos a lograr tener el objetivo fundamental, que es nuestros niños, niñas y adolescentes, en unas condiciones razonables para que puedan desarrollar un proyecto de vida que dignifique su condición humana, porque finalmente creo que esa es la apuesta que nosotros hacemos desde educación. En ese orden de ideas, André, a mí me surge una inquietud, muy desde la perspectiva también de medios. Es llamativo lo que dijiste, porque creo que coincidimos en ello, que hay ciertos titulares que venden, y hagámoslos con una comilla gigantesca, porque a mí también me parece molesto el término, pero bueno, pareciera ser que eso es, sí, taquillero. Teniendo en cuenta esa perspectiva y sabiendo que el territorio dice lo que dice esta mamá, porque es que, repito, el territorio es consciente, aquí tengo directivos docentes y saben que tenemos muchos papás en esa dinámica que a veces también se sienten solitos, ¿cómo desde los medios podríamos diseñar estrategias que fortalezcan los procesos de convivencia, que animen a que estas voces sean escuchadas, que sean replicadas, que así como le damos like mil veces a esas cosas que no son tan bonitas, cosas que realmente no construyen, hombre, darle un poco el giro a la información para mostrar a través de un PTS exitoso u otro tipo de estrategias que fortalezcan la convivencia? Y aquí hago pues como una cuñita adicional, no solamente en el entorno escolar, es que como sociedad necesitamos fortalecer nuestros procesos de convivencia.
Por supuesto, Moni. Y pues a ver, yo creo que ahí los medios de comunicación tendrían que recurrir a mucha más de su creatividad y a mucha más de su sensibilidad. No nos vendría nada mal un curso, María, de inteligencia emocional. De hecho, ahorita antes del conversatorio lo hablábamos, esa debería ser la asignatura básica desde que el niñito ingresa al primer grado de su vida escolar. Inteligencia emocional 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, y nunca dejar de aprenderla, porque todos, y perdónenme que utilice esta expresión, todos estamos heridos, todos traemos una herida, tanto la mamá que no puede resolver un problema con otra mamá en el colegio, el niño que lo único que ha visto en su casa es que los problemas se resuelven insultando o agrediendo físicamente, o el profesor que tampoco sabe cómo cubrir esos dos estudiantes que no saben resolver las diferencias. Y bueno, por supuesto, ahí pues los medios entramos a jugar ese papel. Digamos, Moni, que ya no somos tan poderosos, entre comillas también, que decíamos ser el cuarto poder cuando yo estudiaba periodismo, y los medios eran como por allá en un pedestal donde eran los dueños de la información, donde eran los que decían qué es lo que se convierte en opinión pública, quién es el personaje. Ya no, ya el poder está, como les decía ahorita, en cada uno de los ciudadanos, pero ese es un reto mayor para los medios, y es seguir conservando ese sitial, si así se le puede llamar, de conocimiento, de cómo abordar las informaciones, de cómo entrevistar a un experto, de cómo aprovechar un tema para profundizar y tratar otros, de cómo una riña me sirve para abordar el tema del bullying, de qué está pasando en la ciudad, quiénes están siendo afectados, cuáles son las instancias que hay para que las víctimas acudan. Creo que los medios tenemos que, ¿qué será?, ponerlos la mano mucho más en el corazón que en lo que es, en lo que da rating, en lo que da likes o en lo que da tráfico en las plataformas, porque lamentablemente a veces está eso por encima de otras cosas. Por ejemplo, revisando los programas que ustedes tienen desde la Secretaría, pues lamentablemente, digamos, los medios lo cubren de manera muy somera, pero hay cosas tan bonitas, con buen comienzo, con entornos protectores, con la vinculación de todos ustedes, que yo creo aquí habría para hacer muchas crónicas, muchas notas bonitas, muchos programas de entrevistas. Y es como que desde los medios sepan eso, o sea, que desde los directores, quienes tienen el poder, también vean la importancia de eso. Es difícil, lo sé, más en este momento, pero se puede. Pero Moni, antes, si me permites, yo sí quisiera saber cómo los jóvenes, y aquí que está Leandro, si él siente que esto para ellos y estos chicos, yo los veo aquí muy atentos y eso me parece hermoso, pero no sé si para la mayoría esto es carreta, Leandro.
Bueno, todos somos, digamos que una población que apenas se va descubriendo, que va enfrentando diferentes entornos, entonces digamos que el recibir esta información quizás puede ser un poco como ay, ya me lo han repetido tantas veces.
Cansancio.
Sí, entonces es como la típica plática de cuando uno entra primero. Pero imagínate que con ese proceso, esa plática, año tras año, se siguen presentando esos problemas. Entonces, ¿cómo realmente accionamos desde ahí? No creería que sea carreta, porque es un tema sumamente importante, pero ¿cómo podemos hacer que esa carreta realmente impacte en los jóvenes, en los niños y en las familias para empezar a transformar?
Bueno, ustedes dos han dicho cosas que en lo personal me han tocado de distintas maneras, ¿cierto? Lo primero, André, en lo que tú refieres con qué hacemos visible, ¿cierto? Y probablemente es una de las cosas que yo repito cotidianamente. Pasan cosas tan lindas en la ciudad y pasan todos los días. En las instituciones educativas tenemos muchos retos y pasan cosas que nos duelen, pero yo estoy convencida que son más las cosas maravillosas que hacemos cotidianamente que esas otras que parecieran serlo todo. Y allí creo que tendríamos nosotros, que nos preocupamos por estos temas, también tener esa claridad. Nosotros habitamos una ciudad maravillosa, con unos chicos maravillosos, fantásticos, con muchas ganas de hacer las cosas, con papás muy comprometidos. Y entonces, Leandro, sigamos con Leandro. Leandro, hay el PTS de ustedes es una declaración, ¿cierto? Porque se denomina Soy capaz de hacer la paz. A mí me gusta mucho el territorio, Leandro. Yo conozco tu territorio. El Antonio de Erca queda en la Comuna 1, en Santo Domingo. Y estos chicos, y quiero que nos des como el testimonio de transformación que ha tenido esa institución educativa a partir de una cosa, y esto es para ustedes, chiquis. Las acciones que nosotros hacemos sí tienen impacto. Sí tienen impacto. Uno a veces piensa, y tú desde tu liderazgo juvenil también seguramente lo has sentido, como, ay, ¿yo para qué voy a hacer eso? Esa cosita, o sea, eso no es suficiente. A veces lo sentimos. Es más, chicos, ¿saben qué? Nosotros que estamos grandes, muchas veces tenemos la misma discusión interna. Pero la invitación aquí es a creer. Claro, cada una de esas acciones positivas sí generan una transformación. Sí la generan. Leandro, vos sos una muestra de eso. Con esta declaración que repito, el nombre Padre precioso, contanos cómo nos ponemos en acción. Y ojo que ese es el segundo momento, es que podemos reflexionar muchas cosas. ¿Quiénes marcan la diferencia? Los que se ponen en acción. Determinar, ay, esto está malito, esto es regularcito, de pronto, bien, pero hay que dar el paso siguiente. Y el paso siguiente es lo que vos hiciste, con todo el gobierno escolar y con toda esa iniciativa tan bonita a través del PTS. Contanos qué pasó, cuándo decidiste entrar en acción y cuál fue la consecuencia de esa decisión.
Entré a la institución educativa Antonio Berca Santo Domingo en el año 2022. Inmediatamente uno observa el entorno donde está, alcanza a ver las problemáticas, pero entonces cuando nos sentamos a ver realmente las soluciones, las problemáticas se denotan inmediatamente, pero ¿qué acciones podemos tomar para transformar ese entorno? Entonces, cuando ingresé al grado décimo y me enteré un poquito sobre el liderazgo escolar, qué se puede hacer, de cómo se hace, me empezó a interesar. Mi profesor de democracia escolar, que acá está presente, Héctor Álvarez, me acogió, me mostró qué es el liderar, cómo lo podemos hacer efectivo, y entonces me empezó a interesar. Ve a los líderes estudiantiles, entonces yo decía como no, pero ellos por qué no hacen esto y esto, y entonces desde ahí se empieza realmente a transformar cuando todos nos empezamos a dar cuenta de la problemática y de cómo podemos accionar y hacerlo de una manera correcta. Entonces me acerqué al liderazgo escolar, me postulé para personero este año, afortunadamente gané. Entonces empezamos ya con los demás líderes, que es un líder deportivo, es un líder de la mediación y la permanencia escolar muy importante, es una contralora y mi persona, y es principalmente el fortalecer ese gobierno escolar, que la opinión de los estudiantes sea válida y que se pueda accionar frente a lo que ellos opinan. Como les decía ahora, el conocer el entorno es lo más importante. Entonces, desde ahí empezamos como, bueno, ya ellos tienen un diagnóstico del PTS que se hizo desde el año pasado, pero entonces ¿qué acciones tomamos para hacerlo efectivo y que las circunstancias que denotamos realmente se puedan trabajar? Entonces empezamos como por la paz de que soy capaz, empezamos proyectos como donaciones para que la población también se sintiera acompañada, empezamos a trabajar más con los chicos que son nuestro presente y nuestro futuro. Entonces nuestro liderazgo, nuestro sentido de pertenencia sobre todo, empieza cuando ponemos los pies en la tierra, nos sentamos con el otro y vemos realmente qué es lo que está pasando en nuestro entorno y cómo podemos transformar, qué ideas podemos brindar, qué acciones podemos realmente hacer, que no importa por muy pequeñas que sean, pero el impactar entre dos, tres personas, luego estas personas replican por la neurona espejo, replican esas acciones y entonces empezamos a crear una cadena que nos permite transformar todo un territorio, todo un barrio. Quisiera citar la palabra, la frase, el eslogan que han tenido este año durante la Semana de la Convivencia, y es que el barrio es como tú, y es supremamente cierto. El barrio es como nosotros nos proponemos, el barrio es esos avances que tenemos como población, como comunidad. Y entonces la institución educativa sobre todo es de donde parte todo esto.
Súper chévere lo que nos menciona Leandro. Yo cuento historias ocasionalmente, ¿cierto? Yo no venía con la camiseta del barrio Es Como Vos, pero en la mañana estábamos en la activación en Parques del Río, que si no han ido los invito, ahí en toda esta dinámica de la Semana de la Convivencia hay una cantidad de propuestas muy bonitas. Y cuando me puse la camiseta, yo dije, yo me voy con la camiseta, porque es que todo esto tiene un sentido, ¿cierto? Y es reconocer que a las instituciones educativas llegan realidades emergentes del barrio, porque es que nosotros somos el barrio, ¿cierto? Y en el barrio suceden una cantidad de dinámicas. Dinámicas, María, que sigo con las historias, como la siguiente. En alguna oportunidad, echando mano de Leandro, que es un líder, estábamos en una reunión donde estaba un chico con un rol de liderazgo, su madre que también tenía un rol de liderazgo como la madre que nos acompaña, y estábamos teniendo una discusión un tanto compleja. El chico tenía una posición, la madre escuchaba muy atentamente, llegó un momento en que la mamá se paró, ¿cierto? Se paró y le dijo al muchacho, ya, ya. Ella asumió el rol de mamá en esa dinámica y le dijo, estás cometiendo un error, por favor, reorganiza el camino. Eso fue una cosa supremamente significativa porque dejó en evidencia cómo todos interactuamos en la dinámica de una institución educativa. María, en ese orden de ideas aparece una situación que es súper retadora para todos los que estamos en educación. Y es que en algunas oportunidades sentimos que no hay un diálogo fluido entre la institución educativa y los padres. Por allí tengo a mis chicas de familia. A veces, rectora, llamamos a los padres, hacemos unas cosas muy bonitas y los padres no aparecen, ¿cierto? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué podemos proponer para fortalecer esa corresponsabilidad? Porque tú lo decías, María, vaya, yo dejo ese pelado allá y mire a ver qué pasa con él. No, el que mi hijo esté en la institución educativa no significa que deja de ser mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo me vinculo yo a ese proceso? Porque creo que sí es un sentir generalizado que a veces ese diálogo y esa correlatividad es bastante dispersa.
Bueno, te cuento, o les cuento mejor. Nosotros hemos hecho varias actividades, ¿cierto? Y yo creo que todos los días se busca mejorar. Creo que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene una queja de algo. O sea, deberíamos hacer esto así, porque el alcalde no hace esto, porque el rector no hace esto, porque mi papá no hace así. O sea, todos. Y digamos, la posición que nosotros hemos tomado, digamos desde el Consejo de Padres que yo lidero, es, listo, acá tenemos muchas situaciones. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la solución que vamos a plantear? Ya tenemos el problema porque los tenemos en todas las instituciones educativas. Listo, ¿qué solución planteamos? ¿Por qué? Porque creo que, digamos, acá que hay directivos, ellos saben cuando un papá llega, pero ¿por qué no hacen esto? Y ustedes respiran profundo y dicen, si supiera todo lo que hay detrás de lo que usted me está pidiendo, pues entonces no, ni siquiera se atrevería a decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los papás hablamos ¿desde qué? Desde el desconocimiento. ¿Por qué no suben? ¿Por qué no ponen una cámara? ¿Por qué no hacemos esto? Entonces, una de las falencias que hay es que los papás conozcamos los procesos de las instituciones educativas. ¿Qué estamos haciendo? Y digamos, se ha empezado a hacer un proceso, nosotros como institución, los niños, por ejemplo, que van al año siguiente a transición, es decir, las familias nuevas que recibimos. Desde hace 2 años yo participo en esa inducción que se da a esos padres de transición, donde les cuento, mire, yo soy del Consejo de Padres. ¿Eso qué es? Es la participación activa de los padres. Uno de los estigmas que primero nos tenemos que quitar es que las personas que pertenecemos al Consejo de Padres somos las mamás desocupadas, que no tenemos nada que hacer y nos gusta estar de chisme en el colegio. O sea, ese es el primer estigma que nos tenemos que quitar, ¿cierto? Y bueno, aprovechando que está Andrea acá, una de las cosas es, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Yo siempre contesto, mamá, tengo una profesión, sí, es real, yo soy administradora de negocios, pero mi profesión es mamá. Entonces, cuando dicen, cuando yo tengo que contestar, ama de casa, bueno, no haces nada, ¿cierto? Entonces, ahí vamos desvalorizando la posición de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos, retomo, a ese grupo de transición, somos el consejo, hacemos esto, participen, los involucramos, les contamos cómo se van haciendo cosas y los invitamos a vincularse al colegio, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan pudiendo conocer, saber cómo podemos hacer las propuestas. cuando las instituciones educativas no tienen ese punto de encuentro, que digamos nosotros hemos logrado fortalecerlo en el Consejo de Padres, los papás nos sentimos perdidos. En algún momento yo estuve en otra institución educativa y yo decía, ¿yo a quién le digo? Ah, vaya donde la rectora. Ah, sí, señora. Ah, bueno, gracias por el dato. Punto. No pasaba nada, ¿cierto? No estoy hablando mal de la persona que estaba encargada. Simplemente es que de pronto ella también decía, ¿y yo con quién trabajo? ¿Sí? Entonces, si cada una de las instituciones educativas reconoce el poder de los consejos de padres, de esos papás líderes que les gusta porque nosotros los hemos encontrado, se apoyan en eso y se van fortaleciendo, les aseguro que logramos esos vínculos donde realmente se puede lograr que la mesa es estable, ¿sí? Que podemos llegar a fortalecer, que podemos llegar a que todas las actividades de entorno protector que nos plantea Secretaría de Educación logren que la gente tenga esa participación, ¿sí? Entonces, que con el PAE, que vamos a hacer esto en la semana cuando hicieron lo de la prevención del suicidio, porque normalmente los papás, ¡ay, qué pereza eso! Adicional a eso, pues yo no sé si eso es posible o no, pero debería de ser obligatorio, así seamos instituciones públicas, las privadas sé que sí lo hacen a un compromiso, y es que sea obligatorio la asistencia y participación de los padres de familia a las capacitaciones que se dicten, ¿cierto? Que usted tenga, nosotros hemos buscado mecanismos, digamos, sancionatorios para los papás, pero ustedes saben que pues al papá no lo podemos, al niño no lo vamos a sacar, al papá no lo podemos echar, pero sí se hace venir varias veces, vea, mire, su niño eso, porque es que si no es muy difícil, y yo sé que los colegios se quedan sin esas herramientas para decir, bueno, no, citamos, no vinieron, listo, ¿qué hacemos con esos papás? O sea, que haya un mecanismo con el que se pueda hacer cierta presión para esos papás que no quieren participar y que no se quieren comprometer.
Bueno, y aquí me estaba diciendo Leandro que él también tiene para compartirnos una experiencia que ha funcionado bien en el DERCA.
Bueno, como nosotros tenemos una población tan grande de estudiantes, de más de 3.500, entonces el vincular a todos los padres de familia siempre es una cuestión más bien difícil, y que ellos realmente se vean comprometidos es aún más difícil. Entonces, retomando un poquito lo que decía ahorita María y Andrea, y es que los padres, las familias, siempre vamos a tener como una herida, siempre vamos a tener como ese pasado personal que nos codifica como personas, que nos ha formado. Entonces, a veces, o bueno, al menos en la comunidad estudiantil mía, esos vínculos afectivos, esos vínculos entre padre e hijos son un poquito difíciles, porque por el tema de contextos, la mentalidad, el manejo de emociones es diferente. Entonces, nosotros en una reunión de padres nos tomamos el atrevimiento, los citamos todos en el auditorio, y entonces dijimos, bueno, aquí no están sus hijos presentes y nosotros tampoco sabemos exactamente ustedes de quién son padres, pero entonces, ¿por qué no aprovechamos como ese desconocimiento los unos a los otros, nos quitamos la vergüenza y le enviamos un mensaje a esos estudiantes, a esos hijos? Entonces, no digas tu nombre, no digas para qué grado, no digas cómo te llamas, simplemente manda un mensaje a tu hijo que lo motive, que le ayude y que sepa que él cuenta contigo, porque muchas veces pues esa falta de afecto es la que precisamente desencadena otros problemas. Entonces nos paramos los 5 líderes estudiantiles con el celular y entonces, bueno, hágame una filita, 5 filitas y empiecen. Entonces grabamos el mensaje de voz y entonces muchas madres se quebraban en llanto, muchos padres hasta también, y entonces luego expusimos todos esos audios, todos esos mensajes y logramos conmover a la comunidad estudiantil, y siento que desde esa acción se empiezan como a mejorar esos vínculos entre las familias, porque entonces ya la mamá, bueno, ya le dije te amo por primera vez, y aunque no lo vi a la cara, ahora sé que el decirle te amo es algo seguro, porque siempre accionamos como eso, el sentirnos seguro. Entonces, el afianzar esos lazos entre las familias y los estudiantes, entre la comunidad estudiantil y la comunidad que nos rodea, es posible. Solo que hay que entender el territorio y el tomar acciones. Y creo que esta fue una acción muy exitosa.
Pues si conmoviste a tus padres, yo creo que todos estamos en la misma dinámica. Y en lo personal, cuando yo escucho este tipo de narraciones, Leandro, gracias. Porque eso, y ahí, equipo, estas son las cosas que valen la pena, ¿cierto? Por eso hay que estar en el territorio. Y tomando también lo que tú decías, mi Andre, pasan cosas divinas todos los días. Todos los días, y esas cosas preciosas que pasan en nuestro territorio son de allí, del sentir, de entender que a veces como seres humanos nos da la idea de decir te amo. Eso da mucho miedo. Usted puede decir me caes gordo, es decir, las palabras que no son positivas fluyen de manera muy natural. Las positivas o la expresión de afecto, esa es un tanto más compleja, ¿cierto? Entonces, miren, a partir de este tipo de experiencias, que en lo personal te digo que me movió bastante en un contexto muy bonito en el que hemos estado, y te agradezco muchísimo. Para ir dándole cierre a este espacio, que creo pues que ha sido muy bonito porque ha quedado en evidencia lo que nos proponíamos. El tema de la convivencia es un tema de todos. Si todos no le ponemos las mismas paticas y las articulamos y las nivelamos, no lo vamos a conseguir. Entonces, la última intervención que quiero de cada uno de ustedes, pueden pensarla porque claro, la última es la más difícil. La última es la más difícil. Tiene que ver con un último mensaje muy enfocado al nombre de este conversatorio, que se los voy a recordar. Construyendo un entorno protector, sociedad, medios y convivencia escolar. Ahí estamos todos. Entonces, ¿cuál es ese último mensaje, ese pedacito que puede que a ellos todos se les olvide todo lo que aquí conversamos, pero que esta última frasecita es esa que queremos que se lleven en el corazón para que entiendan que es posible que construyamos un entorno protector a partir de la convivencia? André.
Bueno, antes de ese último mensaje, quiero agradecer otra vez esta invitación que me llega al alma, además escucharlos a ustedes, a Leandro, que yo quiero que se convierta en un super influencer, esos son los influencers que necesitamos. María, qué trabajo tan bello, yo creo que hay mucho por aprender de ti. Ustedes, me parece hermoso que estén aquí una tarde disponiendo este tiempo para hablar de un asunto que otros dirían, ay no, qué pereza, como diría ahorita Leandro. Y este esfuerzo de la Secretaría de Educación, pues también para poner esto en palabras. A los papás nos dicen, hablando de crianza, nos dicen, los hijos no hacen lo que les dicen, ellos hacen lo que ven. Y creo que eso es una premisa tanto para los padres como para todos. No se trata de cantaleta, no se trata de estar diciendo día y noche lo mismo, vea, compórtese bien, sea bueno. Desde los medios de comunicación pues tampoco se trata de estar insistiendo en cosas que tal vez pasan desapercibidas o que no tienen el impacto que se quiere. Como ustedes estudiantes, tampoco se trata de simplemente, ay, bueno, sí, yo lo hago, sino también, y lo hablábamos ahorita, ir a las acciones, mostrar con acciones esa corresponsabilidad en la convivencia. Son pequeñitos pasos, es simplemente sonreírle a alguien en la calle, es tan sencillo como eso, es tener una buena actitud al saludar por la mañana, eso parece muy sencillo y hasta bobo, pero no lo es, eso puede cambiarle el día a una persona. Vuélvanse influencers, si hablamos de medios de comunicación, expresen cosas positivas, muestren que se puede hacer una realidad diferente a la que estamos acostumbrados. Y, y, sientan esa palabra que ahora pues está muy usada, pero no por eso pierde su significado, empodérense de esa responsabilidad que ustedes tienen en una buena convivencia. Cada uno de nosotros tenemos una parte gigantesca e importante, entonces hagámosla valer.
Bueno, para despedirnos, lo primero es que creo que como mamá yo tomo la vocería por muchos, y lo primero es que creo que tenemos que entender que hay que pedir perdón. ¿Perdón por qué? Porque como mamás nos hemos enfocado de pronto en muchas cosas y no en lo realmente importante. Nosotros nos hemos dedicado mucho a prepararnos de pronto profesionalmente, que no es que no sea importante, pero un día dejaremos de laborar para la empresa que laboramos, un día dejaremos de estar, pero nunca dejaremos de ser mamá o papá. Entonces, y para eso no nos hemos preparado. Entonces creo que nuestros chicos lamentablemente están sufriendo esas consecuencias, ¿sí? Les hemos enseñado a amar lo que nosotros amamos y a odiar lo que nosotros odiamos. Entonces, si odio a mi vecina, eso también carga a mis hijos, ¿cierto? Entonces, por eso es el pedir perdón. Y si ya está la situación, es que invitar a cada mamá, a cada papá a prepararse y aprender a ser papás. Que sí hay formas de aprender. No hay una forma única, y entender que cada uno de nosotros es el perfecto para sus hijos, que cada uno de nosotros tiene una cajita de herramientas que solamente le sirve para eso, pero que necesitamos aprender a utilizar esas herramientas. Entonces es una invitación a que valoremos el ser mamá y ser papá y a que aprendamos a hacerlo.
Gracias, María. Bueno, Leandro.
Mi mensaje para cerrar es básicamente una palabra, y es la esperanza. Que tengamos esa esperanza de encontrarnos los unos a los otros y escribir, reescribir cómo queremos que se vea nuestro territorio. Que no desistamos ante las malas acciones, ante los malos sucesos, que son los que primero se hacen noticia, sino que indaguemos y resaltemos esos tan positivos que pasan día a día. El estar acá, el ser una voz de este territorio tan importante que es la Comuna 1 y las zonas periféricas de la ciudad, es importante porque ya se les está abriendo una puerta, se les está abriendo el Consejo de Medellín para ser escuchados. Entonces el tener esperanza de que esos cambios van a llegar, y también el ser resilientes, porque esto quizás puede cansar, pero las acciones y los resultados que se obtienen valen toda la pena. Entonces, que sigamos transformando el territorio, sigamos en esa lucha que, bueno, nos han traído cosas buenas. Esta Medellín actual no es la misma de los 80, entonces el seguir trabajando en ello, que realmente da frutos y da esperanza para nosotros.
Leandro, muchas gracias. André, María. Bueno, y aquí tenemos a nuestra rectora Mónica, la rectora del CEFA, que por allá nos estaba haciendo caritas. Rectora, bienvenida, te escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada porque yo siempre he visto la educación como el panorama del que tenemos que partir para transformar positivamente la vida de nuestra ciudad, de nuestros muchachos y la nuestra propia. Y estar aquí y escucharlos a esta mamá, a estas mamás, yo también soy mamá, Estefanía y Oscar Alejandro, entonces escuchar a estas mamás y ver a este joven me muestra que es cierto, que son muchos más los papás comprometidos, que tienen ganas de aprender, estudiantes que sí tienen los pies puestos en la tierra y que sí están haciendo cosas por transformar. Yo les quería compartir un poquito de una experiencia muy significativa que estamos teniendo en el CEFA, y es nosotros, aparte de que le damos una fuerza al gobierno escolar y a la participación de los padres de familia en el gobierno escolar, nos importa mucho lo que ellos dicen, estamos haciendo una jornada que se llama corresponsabilidad, precisamente. Y esa jornada consiste en que las dificultades que tenemos con algunas estudiantes las focalizamos y todos los jueves tenemos jornada de corresponsabilidad dependiendo de la situación que vamos a atender. Y esa jornada implica que los papás tienen que ir cariñosamente obligados a estar 4 horas con nosotros. Ese jueves están en contrajornada de 8 de la mañana a 12 del día, pero allí no somos nosotros los que echamos la cantaleta. Allá nosotros hablamos, está nuestra psicóloga entorno protector hablando desde lo psicosocial, están el coordinador académico hablándoles desde las responsabilidades académicas, la rectora hablando desde esos objetivos que tenemos en el CEFA, para dónde vamos y qué queremos lograr, pero están las estudiantes líderes también. Imagínense que el trabajo final de las horas constitucionales de unas estudiantes fue decirles a los papás cómo violentan la norma y cómo se saltan la constitución cuando arbitrariamente toman decisiones en la casa, y ellas pusieron a jugar a esos papás y los hicieron conscientes de esa norma. Entonces, todo esto para decir que nadie es tan fuerte como todos juntos, que sí somos capaces de transformar, que si la prensa amarillista hace noticias boom con una pelea en un colegio, nosotros, la prensa blanca, la prensa azul, yo no sé qué color le vamos a poner, o el verde Antioquia Esperanza, tenemos que hacer más ejercicios como este, en los que personeros como tú, en lo que madres de familia como tú, y en los que nosotros desde la parte directiva, y gracias a la Secretaría de Educación y a ti, Mónica, por pensar en este espacio, hagamos bulla y contemos todas esas cosas que estamos haciendo, y contemos lo que está pasando, y contemos que aquí sí se puede, porque juntos somos más, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Mónica, y espero que este espacio se repita y sea una asistencia copiosa, porque yo sé que aquí estamos contando dos experiencias, pero las maravillas que pasan en los colegios son muchas y hay que hacer mucha bulla con eso. Mil gracias.
Rectora, muchísimas gracias. Astrid, la profe también quiere el micrófono. Rectora, muchas gracias, y aprovecho la intervención tuya también para hacer un reconocimiento muy cariñoso a esos directivos docentes jugados y comprometidos. Las realidades de las instituciones educativas pasan por sus liderazgos, y creo que esa impronta es fundamental. Nosotros desde estos cargos de dirección somos los encargados de capitanear el barco y definir el rumbo. Entonces, también un reconocimiento supremamente amoroso y afectuoso a esos directivos docentes que, en términos de los pelados, se nos ponen la 10. Profe.
Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Pues soy la coordinadora académica del Colegio Combos, de la Corporación Educativa Combos, que está ubicada en el barrio San Benito, y pues vinimos junto a los niños y niñas como representantes de algunos grados, porque nos parece supremamente importante hablar de la convivencia, y más pues la corporación en algún momento se ganó incluso un premio, un reconocimiento por la negociación no violenta de conflictos, que es como una apuesta y un eje filosófico de todos los procesos pedagógicos. Actualmente acompañamos 220 niños, de ellos y ellas pues 180 son de Venezuela. Ahí hay una característica que también marca mucho las situaciones de violencia que viven los niños y las niñas en la ciudad, la falta de permanencia escolar en otros colegios y como todos los retos que como corporación tenemos. Pero también como todas las potencias que existen, y pues como que sobre eso también queremos como conversar en este ratico, pues como la posibilidad mía, Lai, que es la personera, que también como el compañero está en todo este proyecto de planes de transformación sostenible, y que bueno, cada uno y cada una tiene una potencia muy grande, porque el enfoque de la corporación son las artes. Entonces aquí tenemos a circenses, tenemos escritoras, Yacaré, que también es una escritora, pues cada uno y cada una que ha contado sus historias y las situaciones de violencia en los inquilinatos y en las escuelas en las que ellos y ellas han estado. En su mayoría, los niños y las niñas viven en inquilinato, y ahí surge una de nuestros retos en la convivencia, porque las situaciones del inquilinato llegan a la escuela, ¿cierto? Llegan a estos espacios. Y a veces se nos dificulta como colegio, que somos una planta de 7 profes, y yo la cordi y la rectora, acompañar las situaciones de convivencia, porque nosotras no tenemos entorno protector. Los colegios de cobertura no tenemos entorno protector y digamos que con el jefe de núcleo hemos escalado mucho, de hace muchos años, como la insistencia en que es necesario. La corporación hace una gestión, tenemos una tienda, con la tienda a veces hemos pagado una psicóloga, pero por meses. Pero realmente se nos hace muy necesario, uno, para notificar las situaciones de violencia que sufren ellos y ellas, a ICBF, a las comisarías de familia; dos, para acompañar las situaciones que ocurren dentro de la escuela y también en el inquilinato, porque son múltiples las situaciones que llegan allí, y bueno, por todo lo que implica el entorno protector, que yo creo que sería muy ganador en espacios como este. Entonces, ojalá esta sea también una oportunidad para revisar, sabemos que eso no depende solo de ustedes, pero ojalá se pudiera revisar que realmente los colegios de cobertura, que también somos otras poblaciones y nos caracterizan así, y que son donde llegan niños y niñas con múltiples situaciones ya que no les aceptan en otros colegios, bueno, por muchas situaciones que han ocurrido, o en este caso el fenómeno de la migración, que eso también trae otras afectaciones a la salud mental de los niños y las niñas, es necesario contar con un espacio de profesionales que acompañe desde allí, para que no todo quede a los y las profes con unas recargas, porque obviamente pues igual hay que atender la salud mental de los niños y las niñas, pero ojalá sean los y las profesionales indicadas. Entonces, Midalife es pues, como que les va a contar un poco qué hacemos, como desde la apuesta del convocarte, que es la apuesta educativa, y si ya tiene alguna otra pregunta, pues ella la compartirá.
Muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Midalay Hernández, soy la personera de la Corporación Educativa Combos y quería hablar sobre cómo manejamos la convivencia en nuestro colegio. Nosotros tenemos unos dos planes de trabajo que son muy importantes, ya que tenemos una apuesta sobre la convivencia para mejorar la convivencia entre niños y niñas y jóvenes, para evitar las peleas, los problemas, ya que eso comienza por los chismes, las peleas entre chicas, también que le mandaron fotos, que están hablando mal de ella, que eso, que los muchachos, que eso. Entonces nosotros tenemos dos proyectos. Primeramente es el convocarte, ya que hablamos ahí sobre la libre expresión, donde nos expresamos a través del rap, o sea, la música, artes plásticas, siembra. También tenemos baile, donde varios de los muchachos que están acá, también están los encuentros de género, donde hablamos sobre los niños y niñas, nos relacionamos y aclaramos los problemas que tenemos entre unos y otros. Entonces, ahí manejamos en el colegio sobre eso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por compartirnos tu experiencia.
También quería hacer otra pregunta, una preguntita. Nuestro colegio tiene una apuesta sobre la negociación, ¿cierto?, de la no violencia, pero ¿por qué nuestro colegio, el colegio de cobertura no tiene el proyecto, no tiene entorno protector, si ya que es muy necesario? Porque la salud mental es muy importante para todos y todas.
Porque no es un colegio oficial, o sea, esa es la respuesta técnica. El programa Escuela Entorno Protector es un programa que da cuenta de la aplicación de la Ley 1620, que es de orden nacional, pero que para el Distrito de Medellín, como la apuesta por convivencia significativa, se expide mediante acuerdo municipal la creación del programa Escuela Entorno Protector, que está enfocado específicamente para los colegios, para las instituciones educativas oficiales. Con los de cobertura contratada o con las instituciones privadas, nosotros atendemos a demanda. ¿Qué quiere decir? Que si solicitan asistencia técnica nuestra, nosotros podríamos llegar a hacer asistencias técnicas, pero repito, bajo solicitud de esas instituciones educativas. Esa es la explicación. No obstante, dado que, por ejemplo, ustedes mencionan que hay temas de no violencia y demás, yo sí los invitaría, y ahorita tomamos números, para que enfoquemos y canalicemos las iniciativas a partir de los programas que el distrito tiene desde la Secretaría de Paz y de Derechos Humanos. Es decir, hay una oferta institucional desde Gerencia de Diversidades, desde Inclusión, digamos, hay una oferta significativa que puede favorecer los procesos que ustedes tienen en su institución. Entonces, creo que va a ser un espacio pues muy maravilloso en todo caso para aportar al proceso que ustedes llevan, porque claramente es muy hermoso. Bueno, para finalizar, le damos la palabra a Juan David Agudelo, que es nuestro director técnico de la prestación del servicio, y después de sus palabras terminaremos con una breve intervención musical de nuestros maravillosos chicos de Mirarte.
Bueno, esto estaba por fuera del programa. Total, esto no estaba organizado. Pero escuchando este espacio y lo que sucedió ahorita en este conversatorio, mirando las caras también de ustedes, yo creo que aquí pasa una cosa muy potente y es una invitación a que no solamente escuchemos lo que pasó, sino que nos ponga a pensar realmente cómo tenemos que empezar a tramitar lo que pasa en el territorio. O sea, cuando yo escucho a Leandro hablar de las neuronas espejo, de un pelado que lleva 2 años en el colegio, ¿sí? Que hay un profesor que llama Héctor. ¿Dónde está el profe? ¿Qué más, profe? Y voy a coger al profe Héctor a darte las gracias, porque finalmente, ¿de qué está gritando el territorio? Niños que necesitan adultos que les den sentido, que los toquen en lo profundo y los pongan y les den la confianza para hacer maravillas. Pero seguimos en una estructura donde creemos que nosotros vamos a salvar al otro. El poder tener aquí una profesora que se da la pela y se viene con los pelados para acá y dice: venga, vamos. Pudiendo estar haciendo otras cosas, unos directivos docentes que se vienen para acá, un secretario de educación que estuvo casi todo el rato, se fue hace 5 minutos, una concejal que estaba aquí, la concejal Janet, que estuvo aquí hasta hace 20 minutos, 15 minutos. Yo creo que eso nos va hablando de que hay gente que está comprometida con esto, y por eso quiero agradecerle su presencia aquí. Y me quedo con lo que nos regaló Leandro: esperanza. Estamos en un momento muy complejo de nuestra ciudad, donde necesitamos realmente tener procesos de transformación de fondo, no de forma. No son tallercitos, no son cositas ahí para chulear y poner por allá en una planilla o para yo mostrar en mi informe de gestión. Los pelados necesitan espacios. María es tu nombre, ¿cierto? María Elena. Una mamá como esta se la sueña a cualquier colegio. Ojalá yo hubiera tenido como rector una mamá así, que está metida y que está entendiendo cuál es el rol de un consejo de padres. Porque es que hoy nos hablaban, no me acuerdo en qué espacio, la ley está, la ley ya está, pero es que no la ponemos a funcionar. Hay unos gobiernos escolares de donde nosotros podemos construir entornos protectores, pero no nos da la gana. Y aquí le estoy hablando a los adultos. Y también, Mónica, hay una cosa muy potente, hablando del liderazgo de los, cuando se refería a Mónica, esto pasa por los liderazgos de los rectores y de los coordinadores, pero también por los liderazgos de las personas que están en territorio, en entorno protector. No somos operarios de la salud mental, somos seres incidentes y llamados a hacer transformaciones profundas. Yo les quiero agradecer infinitamente este espacio a Mónica, porque propició esto, por la apuesta que se tiene desde entorno, por la resignificación que estamos queriendo dar a entorno en el territorio, a ustedes por haber venido. Qué bonito que uno mire a un estudiante y diga que él lo inspira a uno. Porque como por aquí está Rodolfo, Pedro Palabra, a uno que está en MOBA, no sé si conocen a Pedrito Palabra. Y Pedro Palabra nos habla mucho de los niños que enseñan a los adultos. Y él tiene una metáfora donde dice que los adultos somos niños extraviados. Pero en estos días le dije, Pedro, la cosa se volvió más complicada. Los adultos ya no somos niños extraviados, somos zombies, llevando nuestra oscuridad donde no la tenemos que llevar. Y ellos son la esperanza. Y a veces nos dan luz. Escuchémoslos, creamos. Y recojo lo último que dijo Mónica. Juntos, ¿cierto? Juntos es mejor que solos. Algo así. Nadie es tan fuerte como todos juntos. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a terminar este espacio, como lo dijo Mónica, con una intervención súper bonita de Mirarte. Entonces, Rodo, yo no sé si...
Juancho, qué pena. Es que en medio de la emotividad del espacio, porque resultó siendo un espacio supremamente emotivo, olvidé decirles que por favor diligenciemos la asistencia mediante el código QR que se va a proyectar en las pantallas. Eso es un asunto pues como operativo, pero más allá del operativo yo termino como Mónica Aguilar, no como la coordinadora de entorno, ya la coordinadora está allantada, ya se paró Mónica. Y quiero hablar como Mónica porque el espacio así lo permitió, o porque más bien el espacio hizo que las cosas fueran así, que nos comunicáramos todos los que estábamos aquí desde el ser, no desde la posición en la que teóricamente fuimos invitados a este espacio. Y en ese orden de ideas, quiero manifestarles que cada uno de los esfuerzos, que cada uno de esos días en los que nos vamos para la casa preocupados, tristes, abrumados, muchas veces perdidos como adultos sin saber para dónde coger porque pareciera que el mundo es tan convulso y tan difícil que no vamos a lograrlo, se aclaran por estos espacios. Cuando nosotros somos capaces de conversar en esta dinámica, nosotros entendemos que todo ha valido la pena. Y no solamente que todo ha valido la pena, sino que todo tiene un sentido. Y Leandro terminó con la palabra más preciosa del mundo entero, y es esperanza. Sí, claro que tenemos que tener esperanza. Pese a que parecieran las cosas muy oscuras, es claro que aquí están pasando cosas, y están pasando cosas hermosísimas. En ese orden de idea, desde la perspectiva del programa más lindo que tiene la Secretaría de Educación del Distrito, porque en eso yo no tengo falsas modestias. El programa Escuela Entorno Protector es el programa más espectacular que tiene la Secretaría de Educación y probablemente uno de los más lindos del distrito, porque se ocupa de cuidar lo más valioso que nosotros tenemos, que son ellos. Y por eso vale la pena todo. Un reconocimiento desde mi corazón a todos ustedes que estuvieron acá y a ustedes dos. No tengo palabras para expresarles, no solamente la gratitud, sino la profunda admiración. Con lo que ustedes hacen, sí se transforma el entorno. Ustedes son mi entorno protector. Muchísimas gracias. Y los dejamos con los chicos de Mirarte.